plan para vos. 221-422-3527.
Anuncia en provincia.
Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado Hernán. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Thank you. Si estás sola,
solo,
sola,
solo,
sola, sola no estás, siempre hay alguien más. Sola no estás, siempre hay alguien más. Sola no estás, siempre hay alguien más. Solo no estás, siempre hay alguien más. Solo no estás, siempre hay alguien más. Solo no estás, siempre hay alguien más. Sola no estás, siempre hay alguien más. Solo no estás, siempre hay alguien más. Sola no estás, siempre hay alguien más. Solo no estás. Una canción sobre otra canción. Ciencia ficción circulando en TV. Una canción que te va a salvar. Una canción que te va a hablar de amor, de odio, de tristezas, de sol, de cosas que pasan por la calle. De utopías, de miserias, de misterio, de alcohol, de cosas que queremos recordar.
En todas partes.
La UNE
muere.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
@LaUneOK. Nos vemos en Instagram.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, la UNE.
La UNE.
Está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por FM 97.1.
Programación especial.
La UNE.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE. La UNE mueve.
Mueve.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
La Cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Florcita, volvimos.
Volvimos, estamos al aire.
Nosotros tenemos gente muy grosa acá, porque esta persona ya nos trajo un libro de su autoría que lo voy a mostrar, muy lindo, una tapa muy linda, que se llama Mariano, la historia de un gato. Ahora nos puede contar más, vamos a tomar unos minutos para eso.
Yo creo, a mí, fotito de un gato, historia de un gato ya me compró.
Me gusta la tapa aparte.
Sí, sí, muy
bien. Así que presentamos al tío Germán.
Pero ¿cómo estás, Barto? ¿Todo bien? Flor.
Hola, Germán.
Saludos para Laucha, debe estar medio deprimido.
Sí, está triste, que no está acá, no recibió el libro, después se lo voy a pasar.
Después le traigo a él.
Contanos un poquito de esto.
Bueno, mira, ayer estuve en la feria, justo que me tocó, te dan como una exposición de una hora con firma, no es que vas a tener filas para...
Ah, a mí no me lo firmaste.
No, después, ah, es verdad, se los tengo que dedicar. Yo le contaba a Flor recién afuera del aire que, y a Rodrigo que... la pandemia leí vorazmente, volví a la lectura en forma voraz, ¿viste? Uh-huh. Y después de un tiempo se me dio por escribir, en realidad siempre escribí, pero es por escribir algo parecido a una novela, novela corta. Primero hice Hasta los 70, que es bastante autorreferencial, no autobiografía, pero bastante bastante con algunas cuestiones bastante hilarantes, que se los voy a traer después. Bueno. Y después de un tiempo se me ocurrió esta historia que es un gato abandonado. Me inspiró un poco la gata negra que tengo yo en casa, que estaba abandonada y me adoptó, digamos, ¿no? Y es un gato abandonado que vive en la mitad de la manzana, haciendo lo que puede. Y hay tres casas que le dan de comer.
Okay.
Una de una psicóloga treintañera muy linda que... nada, le da de comer y nos metemos en la historia de la chica. Otro, un depresivo que escucha fútbol y toma cerveza, un tipo de 60 y pico de años que está muy deprimido. Y otro, una familia tipo, con dos hijos. Y me meto en la historia de cada uno. Son cuatro historias con la mirada del gato.
Ahí va. Me gusta que sea la mirada del gato.
Sí.
Y viste que el gato es muy de eso de ir yendo de casita en casita.
Así que es divertido si se quiere y bueno, tiene que ver con... Se trata lo que tratamos todos cuando tratamos de escribir algo, ¿no? Algo del paso del tiempo, el sentido de la vida, el amor, tantas cosas, todo.
Claro.
Digamos, lo que es el arte, digamos. No porque sea esto arte mayor, ¿eh? Lo
digo en el sentido... Sí, no, tampoco menosprecie, ¿no? Cualquiera saca un librito.
No, pero vos sabés que yo siempre digo que, más bien, si lo publiqué porque me gusta.
Claro.
Pero porque a veces me dicen, vos lo menospreciás. No, lo mío es la radio, digo.
Humildad. Humildad.
Lo mío es la radio. El resto es esto es despuntar el vicio de algo distinto.
Bueno, lo vamos a leer y después
después me comentas.
Estamos hablando de Mariano de Germán Martínez.
Ahí
está. Así que si alguien lo quiere buscar, la obra de nuestro tío Germán.
Ahí está.
Bueno, por suerte un fin de un poco más tranquilo, porque venimos.
Un poco más tranquilo, sí. Hoy lunes hay bastantes noticias, así todo.
Sí.
Una que viene de Europa que tiene que ver con un apagón terrible.
¿Viste? Le comentaba a Flor.
Terrible, hay que ver. Todavía no saben bien por qué fue.
Sí.
¿No? Todo España. Yo tengo una sobrina viviendo allá, así que estaba impactada porque está todo cortado. Y recomiendan.
Una locura.
Quedarse en las casas, inclusive.
Varios países, además, no solamente España.
Sí, afecta a Portugal y Francia, seguro. Pero España, total.
Total.
Y dicen que por ahí puede tardar 10 horas en llegar a solucionarse.
Bueno.
Veremos qué pasó. Pero acá en la Argentina, que tenemos bastante... Ah, bueno, y otra del exterior es que se confirmó para el 7 de mayo el cónclave, ¿no?
Sí.
Se sabía que iba a ser entre el 5 y el 10, pero esta mañana se confirmó que es el 7, o sea, el miércoles de la semana que viene. El cónclave que va a tener 135 cardenales. Yo me reía cuando leía las noticias, porque 135, en realidad hay 200 y pico de cardenales en el mundo. El 80% los designó Francisco.
Sí.
Por eso la esperanza de que sea una continuidad. Pero 135 son los que participan porque son los Pendex, menores de 80 años.
Claro, sí.
Claro. Entonces, son los Pendex que están en condiciones de elegir a... al nuevo Papa.
Bien. Joven, tan jóvenes no se eligen aparte tampoco. No, medio que no. Los que son muy jovencitos tampoco entran no, mucho en la probabilidad.
No, pero hay gente de 60 y pico de años que pueden ser... No, y hay... mira, Juan Pablo II, que tuvo un pontificado largo, no sé si no fue elegido más o menos. Francisco a los 76.
Sí.
Y creo que hubo más jóvenes, sí. De 60 y pico creo
y
que
sí,
hubo.
Y sí, porque hubo pontificados de más de 30 años, ponel, así que claro, tuvo que haber...
Sí o sí. Por ejemplo, Juan Pablo II estuvo 20 y pico de años.
20 y pico, sí.
Así que debe haber sido elegido más o menos a los 60 y pico, supongo. Bueno, ahí, hablando para no salir del tema de los últimos apuntes de Francisco y el cónclave, las apuestas, hay apuestas en Inglaterra sobre todo, las casas de apuestas tienen dos grandes candidatos, que son el filipino progresista.
Sí, el que salió, hay un video bailando y ya todos quieren que sea el Papa.
Claro, Luis Tagle. Y el otro es un italiano.
Ese italiano que tiene posibilidades es el favorito, el que era, que dicen que era el favorito al Papa.
Es Pietro Parolin, que es secretario de Estado del Vaticano. Dicen que cuando tenés un puesto no sale. Hay una frase que dice que cuando entras, no me recuerdo bien cómo es la frase, pero que cuando ya te hacen Papa de antes, después salís cura o algo así.
Claro.
Pero bueno, veremos qué pasa. Tiene que saber 2/3 de los cardenales tienen que votar.
Estamos
por
como en el Senado.
Claro, hay 2 votaciones por día, hasta que quede una especie como a veces de balotaje.
Sí.
Y ahí tiene que haber 2/3 también. Hasta que está la fumata blanca, que como pasó con Francisco.
Sí.
Vamos a ver qué pasa con la continuidad. Mira, el sábado en el programa le hacía una nota a Fortunato Malimachi, que sabe mucho de estos temas, y él me decía, no, progresista no fue Francisco. Porque claro, los estudiosos, los investigadores lo toman más desde el punto de vista de qué cambios profundos hubo en la Iglesia. Y bueno, él hizo algunos cambios que pudo y tuvo muchas resistencias en otros. Y después tuvo que tener muñeca para... controlar a los sectores conservadores, que también contaba Malimachi en la nota el otro día que la única iglesia que aceptó la investigación a fondo sobre pedofilia fue la francesa. Y así fue como cayeron decenas de obispos y cientos de víctimas o miles en Francia. Pero aceptaron comisiones imparciales, sin influencias, cosa que otras iglesias no aceptan.
No aceptan.
Ninguna, ¿eh? Ni siquiera en Argentina. Entonces, eso es fuerte, porque claro, Francisco hizo lo que pudo, pero tenía que tener muñeca para que no se la revelen todos también. Es como, es política.
Sí, sí, sí,
Ante lo cual, algunos le endilgan que tiene muchos temas pendientes. Bueno, pero por lo menos en el discurso, sin duda que fue un discurso por los desposeídos, como decía Holland, por los desposeídos, los migrantes.
Hizo lo que pudo, o sea, lo máximo que pudo en el lugar y en el contexto en el que estaba, me parece.
Claro.
Eso
que no es poca
valioso,
cosa.
No,
claro. No es poca cosa. Eso por un lado. Esta mañana tenemos la noticia también de los posteos de Cristina y de Axel.
Sí.
Primero el de Cristina y al rato el de Axel Kicillof, que fue refrendado en la conferencia de Carlos Bianco en la gobernación. El de Cristina sorprendió con un Che Cristalina en vez de Che Milei.
Sí.
Un poco dando a entender primero que Cristalina y el Fondo Monetario están prácticamente dictando buena parte de lo que son... las medidas económicas y las políticas del gobierno, ¿no? E hizo alusión justamente a que no le quería dejar pasar. A mí de Cristina, después la publicación es, no sé si decir brillante, pero es buenísima, porque tiene un contenido, todos conocemos, como siempre digo, la formación política e intelectual de Cristina. Claro. Y es buenísimo cómo explica todo lo referido a la historia del ajuste de Macri, en la historia del Fondo Monetario, cuando pagó también Kirchner para liberarse un poco del fondo y todas estas cuestiones. Sí, esta sobreactuación de Cristina con el Che Milei, después hay un postdata de Che Milei por qué llegó tarde a las exequias del Papa,
sí,
y por qué fue y deja picando como si hubiera sido otra cuestión. Ahí está
el tweet o la
publicación en X, para ser más precisos, de Cristina, que es larga. Después hay una postdata para Milei.
Está haciendo posteos largos. Está usando mucho Twitter para sentar postura.
Claro. La explicación es buenísima. A mí me hace un poco de ruido la sobreactuación. Pero claro, me parece que tiene que ver también con toda esta cuestión del liderazgo. De hecho, al rato sale la publicación de Kicillof también diciendo que mandó esto mucho más formal, que mandó un escrito al Fondo Monetario para ver si no es pasible de una... hasta inclusive de ser removida de su cargo, Cristalina, porque posó hasta inclusive con un...
Sí, con el pin.
Con el pin de la Libertad Avanza, de la motosierra.
Sí.
Y bueno, a eso hizo alusión también. También es una explicación distinta, más con el estilo de Kicillof, pero no parece casual que los dos salieron. Por un lado, juntos se puede tomar como que fueron en consonancia, digamos. Por el otro lado, se puede hablar de competencia también.
Claro, claro, ¿no? Si lo querés ver es un poquitito,
depende
más.
Depende con qué lupa lo miren. ¿No?
Veríamos pero... cómo lo miramos, pero puede ser una competencia también por esto, ¿no? Pero a ver quién tuitea o quién se roba más la
atención en este momento,
¿no? Esta cuestión opositora. Pero bueno, por ahí va la cosa en materia política. En una semana que va a ser... Se postergó todo para esta semana, ¿no?
Claro.
En materia parlamentaria, por ejemplo. Entonces vamos a tener... bueno, hoy está el tema de las PASO en la provincia,
sí,
¿no? En la legislatura. Veremos qué pasa después con los plazos, porque la Junta Electoral los citó también a las partes, con los plazos famosos electorales, ¿no? De la presentación de listas, presentación de candidaturas, etcétera. Pero hoy pueden quedar suspendidas las PASO, por lo menos en la provincia. Y mañana tienen que ir al Congreso de la Nación a diputados Guillermo Francos y... Mariano Cunio Liberona, dos de los ministros, también el presidente de la Comisión de Valores. El Toto Caputo no va, pero no sé cómo va a zafar, porque en algún momento tendría que ir. Es obligación de los ministros cuando son llamados a interpelación. Zafó Karina, lo decíamos el otro día.
¿Por el caso Libra estamos hablando?
Estamos hablando de Libra. El Libra Gate, sí, se hace mañana finalmente. La comisión el miércoles no sé si va a tener tanta suerte, porque hay un empate virtual, hay que ver si se mueve o no la comisión de investigación, pero sí... Va a estar interesante que se sienten en el banquillo, como se dice habitualmente, para una interpelación dos ministros, sobre todo Franco, que es el jefe de gabinete y que es un ministro importante. Cunio Liberona no es que no lo sea, pero por ahí tiene un perfil que uno, al ser de justicia, es importante, porque se había mencionado inclusive como abogado.
Sí, posible. En la entrevista, Javier Mitre, ¿te acordás?
Como posible abogado en este caso, que sería incompatible.
Claro.
Pero van a estar mañana en el Congreso, vamos a ver qué surge de todo esto. Y se viene también el primer debate, la TV pública, por las elecciones en CABA.
Ah, mira, ¿cuándo es?
Mañana creo que en la TV pública, mañana martes, si no estoy mal informado. No sé si va a tener tanta repercusión en la TV pública. Lo que pasa es que a medida que nos acerquemos al 18 de mayo, después va a haber un debate en TN, que ahí sí,
el de TN,
en las dos voces uno imagina que va a tener más repercusión.
Claro.
Me parece que va a ser importante, primero porque es la capital y somos centralistas. Segundo, por lo fragmentada que está y lo que implica... figurones como
sí,
Adorni,
y esas voces,
claro, Adorni, los Penato, que no es una figura, pero es la imagen
del PRO,
Rodríguez Larreta, Santoro, la esperanza del peronismo, uh-huh. Marra, que estuvo ayer con Mirta y pasó ese momento. Vamos a ver qué pasa, porque ahí se juega mucho. En las encuestas, en algunas venía arriba a Santoro, en otras arriba Adorni.
Muy dividido, ¿no? Las
sí,
encuestas.
Si vos, ayer que estuve en Buenos Aires, hay muchos carteles que dicen Adorni es Milei. Porque tratan de
fidelizar un poco,
claro, el voto, y que se dice que Milei va a tener mucha participación y protagonismo en estas tres semanas que quedan para el 18 de mayo con la elección. Veremos qué pasa. Adorni en algunas encuestas va primero. Y la cuestión es, si queda tercero el PRO va a ser una derrota muy dura.
Eso debilita muchísimo al PRO lo que está pasando en CABA.
Y ver qué pasa después en provincia, porque depende cómo salgan.
Sí.
Para ver cómo se compone la unidad forzada también.
Y en provincia siempre se terminan juntando.
Sí, la última vez no estuvieron unidos, pero uno imagina que esta vez sí, poco forzados también por la...
por el contexto.
Por el contexto, porque no se lo perdonaría el votante de derecha y sectores del establishment que no le hagan fuerza a Kicillof y al peronismo y a Cristina en la provincia de Buenos Aires, porque es la posibilidad de ganar. En realidad... no sé cómo qué pasaría si ganara la derecha. Hubo muchos triunfos de la derecha en elecciones parlamentarias en la provincia. Es más, el único triunfo ejecutivo fue el de Vidal, con la morsa y todo lo demás, el 2015.
Sí.
O sea, con fake news incluida, pero ganó, cuando ganó Mac. Después siempre gobernó el peronismo, pero hubo muchos triunfos de la oposición al kirchnerismo / peronismo. Massa ganó en el 2013 las elecciones parlamentarias. Sí. Esteban Bullrich ganó en el 2017. Sí. Santilli ganó en el 2021. Sí, creo que ahí ganó Santilli las parlamentarias. Pero ejecutivo siempre ganó el peronismo, salvo Vidal. Ante lo cual veremos si la derecha se une, tiene chances por matemática, digamos.
Y sí.
Por eso el peronismo, unido por el espanto, condenado, como yo decía, a la unidad, pero va a ir unido.
Sí,
la
eso cuestión creo es ver qué no
pasa. Sí, ya no hay duda. Hay que ver qué pasa con las listas.
Sí.
Hay que ver qué pasa con la injerencia, porque también están haciendo un poco repaso de lo que del programa del sábado. Hablamos con Santiago Giorgetta de Proyección Consultora y me decía. Las desconfianzas mutuas, las peleas en el peronismo van a seguir.
Sí,
porque se trata de liderazgos y esto sigue. La cuestión es ver cómo resuelven el tema de las listas con las tres grandes cabezas: Cristina, sobre todo, Kicillof, Cristina Máximo, Kicillof y Massa.
Sí.
Que está cumpliendo años, ¿no?
Massa es el día del cumple.
No lo molestemos hoy. Que
no lo molestemos, pobre, a Massa.
Anda muy callado, Massa.
Sí, viste que la juega más de callado porque está tratando de ser como el Cardenal Zamore. El Cardenal Zamore.
Sí,
el que trata de unir. El Cardenal Zamore para los más jóvenes era el cardenal que mandó Juan Pablo II para tratar de que no haya guerra entre Argentina y Chile. Y era un italiano que hablaba todo así, decía, hay una lucecita al final del túnel.
Ah, mirá, la misma metáfora. Que...
Había una lucecita al final del túnel. Y al final, bueno, sí, logró justamente la paz entre Argentina y Chile, entre las dictaduras de Videla y Pinochet,
¿no? Bueno, veremos si Massa lo puede lograr.
Vamos a ver si Massa, la suerte de Zamore. Yo creo que sí logra la unidad para las elecciones. La cuestión es ver qué pasa en el peronismo después, porque todo esto, si no, es como que... ¿viste,
no, cuando... que una vez por todas se sienten a armar un programa de gobierno y no a dividir simplemente bancas,
claro, porque
si no parece que es una toma de pelo.
La experiencia de lo que fue el gobierno de Alberto quedó bastante en evidencia, que fue una excelente estrategia electoral de Cristina que sirvió para ganar, pero...
No para gobernar.
No para gobernar.
Es que
¿no?
Claro, hay que ganar con una estrategia, porque ganar por ganar después pasa lo que pasó con Alberto. O
sea. Claro, ni más ni menos. Estoy viendo si tengo algo más. Ah, que se viene la reunión paritaria mañana.
Ah, bueno.
Que ya hubo una postergación.
Sí.
Como
supuestamente
siempre,
iba a llegar para el mes que viene, pero ya por la fecha en la que estamos.
No hay, claro, no entra en la liquidación. Veremos si liquidan alguna clase de aumento, porque tenemos el 3.7 del mes de marzo y en abril se viene también 3 y pico, 4.
Sí.
Por eso yo hablaba de, en realidad algunos analistas hablaban de dos dígitos, que no creo, pero tiene que ser un aumento importante.
Sí, tiene que haber una recomposición
salarial. Y para reivindicar un poquitito. Los gremios sabemos que se llevan muy bien con el gobierno y es lógico, comprenden que el gobierno provincial ha tenido un corte de
presupuesto.
De presupuesto muy importante, de recursos de parte del gobierno nacional, pero también tienen la presión de las bases, por así decirlo, porque la gente se le complica llegar a fin de mes, ¿no? El tema de los servicios, bueno, ahora va a aumentar el transporte nuevamente y todo lo que es servicios, transporte, aumenta todo el tiempo. Los alimentos aumentaron bastante también,
sí,
que influyeron en el IPC de marzo. Así que quizás ahora no aumentaron tanto porque ya hubo aumentos, digo, por lo que fue la salida del cepo, pero algún aumento, bueno, las aceiteras reclaman, dicen que sí o sí van a aumentar. 9%, que hay una pelea ahí con los supermercados. Y bueno.
Sí, y ni hablar de la gente que alquila, los alquileres, que por más que la inflación, los números sean bajos, o sea, los contratos nuevos son cada 3 meses los aumentos.
No, es impresionante.
Simboliza no, y aparte es una locura lo que está pasando con los alquileres.
Es muy
tremendo. Una verdadera locura, sí. Y no te ves protegido además por el gobierno nacional, que sabemos que quiere desregular todo. Si se sujeta en algo con el tema de los servicios, es por simplemente por el año electoral.
Sí,
si no sabemos que después va a soltar amarras, va a desregular lo que haya que desregular, ya se están desregulando.
Ya mucho. Lo dijo además.
Sí, además lo dijo. Pero como no come vidrio, como suelo decir, estamos en año electoral y sabe que necesita los votos y que está apretado según las encuestas. Pensar que la gente le da un cheque en blanco, que no le importa nada, no. Hay mucha gente que le cuesta mucho llegar a fin de mes y que le exige al gobierno.
Sí, en Argentina el bolsillo siempre termina ganando cuando uno vota.
Tal cual, y es muy importante.
Bueno, tío, gracias.
No, por favor.
Y voy a leer el librito, ¿eh?
Dale, ojalá.
Después te digo qué opinamos.
Gracias, Germán.
Nos vemos.
Bueno, Florcita, nos vamos un temita y volvemos ¿con quién?
Con Sol Santa Lucía, que ya la vemos detrás del vidrio.
Me encanta, ¿qué historia nos traerá hoy?
Alguna curiosidad de la provincia, vamos a esperar.
Bueno.
Mucho, mucho todo.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Mira tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar.
Que con instinto animal.
No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE. Destapate.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad.
Sin prenderse fuego.
Flor casi con un dedo menos. Se acaba de agarrar el dedo con la puerta.
Me hice mierda, chicos. Quiero decirlo.
Es de riesgo estar en el estudio, ¿viste?
Es muy riesgoso. Y además con un fantasma con lentes ahí atrás es como raro.
Y pusieron una gorrita y todo. Cada vez está mejor Miguelito.
Está mejor Miguelito, sí, sí. Así es.
Bueno, y la que está mejor es nuestra querida Sol Santa Lucía, que nos viene con otra historia de la provincia de Buenos Aires misteriosa, así que estamos atentas.
¿Cómo andan?
Bien, todo bien.
¿Bien vos?
¿Sí?
Sí.
Bueno, ahora lo extraño a Lau, que me hace el recibimiento.
Ah, bueno.
No. ¿Querés que te cosifiquemos?
Pero no, no quiero que
te cosifiquemos. Llegó ella y nos encendemos. Llegó ella y el estudio lo sabe.
Dios sabe.
Llegó ella y nos da calor. Vamos a presentar a Sol Sex no. Santa Lucía.
No. Sí, aparte grita, grita.
¡Sol Santa Lucía! Así
ahora
hace.
Sí. Ahora sí. Hermoso. ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien. Qué lunes, ¿no?
Ay, sí.
Estoy muy lunes.
Sí.
Yo creo que hay algo, hay algo. Hay algo en el ambiente. No, estás bien, estás bien.
Sí, sí.
Sí, estás bien.
Ok, ok. Bueno, hoy les traigo una historia. Vieron que venía tranqui. Hoy les traje una que me gustó mucho. Jede.
Bueno,
ah, ok. A ver.
Bueno, esta historia comenzó en el 2000. Específicamente sucedió en el 2000, hubo un crimen, pero como saben, nunca desde un día para otro, siempre hay indicios que llevan a estos crímenes. Voy a hablar de una familia tipo, matrimonio, dos hijas, el ferretero, ella ama de casa, en Lomas del Mirador, afuera de, de lo que es Capital Federal, alrededor de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta familia normal, vida normal, las hijas 21 y 29 años, Gabriela y Silvina. La cuestión es que la madre repentinamente muere por un cuadro agudo de lo que es diabetes, ¿sí? Entonces, al poco tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Gabriela, que en ese momento tenía novio y era súper aplicada en lo que es la escuela, deja los estudios, deja a su novio y empieza a transitar un poco más la noche. Las drogas, como sin su figura maternal, bueno, empieza como a descarrilarse un poco. Y Silvina todo lo contrario, dice, empieza a tener miedo de todo. Miedo
¿Silvina
de salir
es la más chiquita o la más grande?
La más chiquita, la de 21. Empieza a tener miedo de todo. Miedo de salir a la calle, miedo de hablar con las personas, miedo de todo. Se vuelve una persona muy temerosa. Entonces el padre decide, con la voluntad de las hijas, mudarse a Capital Federal. El crimen donde sucede no es en la provincia de Buenos Aires, sino en Capital Federal. Sí, esta historia comienza en Lomas del Mirador. Bueno, se mudan a Capital Federal, al barrio de Saavedra, alquilan un PH, todo muy tranquilo, hasta que Silvina empieza a decir que en la casa hay algo.
Que en la casa, ¿Silvina era la Jede o la otra?
La, no, chiquita.
La chiquita. Ah, la miedosa.
No, la miedosa. Empieza a decir que hay algo en la casa. Y tienen como en la cabeza que a su mamá se murió porque le hicieron un trabajo. O sea, que le hicieron una brujería. Entonces, cuando se mudan a este... Sí, sí, ya empieza medio G en los videos. Cuando se mudan a este PH, empiezan a decir que las bombillas se empiezan a encender y apagar solas, que se mueven los objetos, y que incluso llegaron a decir que vieron al diablo en el espejo. Claro, entonces esto se vuelve una cuestión mimética, digamos, porque Silvina empieza a convencer al padre y a la hermana de que hay algo malo y que también a ellos le hicieron un trabajo y que estaban todos, digamos, como endemoniados, poseídos. Claro, entonces empezaron a tomar algunas determinaciones. Fueron a la casa del dueño del PH a preguntar si en ese lugar había habido un cementerio o si había muerto alguien. Tipo le dice, no, mirá, la verdad... No pasó nada. Acá había habido un taller de pulido de vidrio. Entonces no pasó nada. Entonces decidieron acercarse a la clínica, iba a decir, a la parroquia más cercana que tenían, a unas 20 cuadras. Hablaron con el padre. El padre les dice que tienen que bendecir toda la casa con agua bendita. Y a su vez les recomienda ir a un centro que se llama Centro Alquímico de Buenos Aires. Este lugar era muy particular. El tipo que, digamos, que lo llevó a cabo era Sergio Echeverri, pero tenía algunas particularidades. Por ejemplo, te vendían alfombras con pedacitos de cielo. Que costaban hasta $80.
¿Cómo con pedacitos de cielo?
Y bueno, esa era la magia de la alfombra y del que creía que estaba teniendo un pedacito de cielo en su alfombra.
El que no hace plata es porque no quiere.
El que no hace plata es porque no quiere, a mí. Acá se inventa. Bueno, y también hicieron viromes con cabezas de gnomos que supuestamente estaban hechizadas y que te permitían limpiar, digamos, el aura, y también costaban $100.
Ah, bueno. Bueno. Cara la lapicera.
Pero lo pagaban.
Y claro, porque tenía poderes.
Tenía poderes. Bueno, entonces todo comienza a ser peor en la casa, porque claro, entonces en este centro alquímico les venden un ungüento, digamos, que se tienen que pasar por todo el cuerpo, era como una pasta blanca que se tienen que pasar para purificarse. Entonces de repente, esto estamos hablando más o menos, cuando ellos se mudaron más o menos en el 97, pasaron 3 años, esto empieza a suceder en el 2000 más fuertemente, a finales de marzo. Entonces estuvieron 20 días durmiendo en la misma habitación, diría hasta en la misma cama. Sí.
Eso ya raro también.
Sí, todo raro. No se bañaban, no comían.
¿Era parte del trabajo o de la depresión que les generaba?
Para mí se metieron en una, ¿viste? Cuando vos estás ya como pensando todo el tiempo que te va a pasar algo malo.
Esto termina mal. Yo no conozco la historia, pero ya te anticipo que esto va a terminar mal. Esto termina mal.
Bueno, estaban tan mimetizados que estaban todo el tiempo en la casa y de repente empezaron a tapiar las ventanas con bolsas de consorcio.
No, entraron en una.
Entraron en una y los vecinos escuchaban todo el tiempo gritos y rezos. ¡Sal, Satanás! ¡Sal, Satanás! Y como que estaban en esa. Y el padre, que ya se había mimetizado con esta situación, empezó a romper los vidrios, o sea, los espejos de la casa. Porque no se sabe si Silvina les dijo, vi al diablo, o si ellos también lo llegaban a ver. Porque se armó toda una cuestión que todos pensaban lo mismo. Sí, claro. ¿Sí? De repente todos estaban en esa cuestión y se habían metido en este centro alquímico, que donde Sergio Echeverri dice que les lavó un poco la cabeza, básicamente, diciéndole que tenían algo en la casa y que algo malo les iba a pasar. Entonces, bueno, no se bañaban, estaban todo el tiempo juntos, no salían a la calle, él era ferretero, de repente no iba a trabajar. Hasta que un día Silvina se volvió mucho más paranoica. De repente, literalmente dejó de comer, dejó de dormir, no los dejaba hacer nada porque decía que tenía miedo, que tenían que estar todo el tiempo con ella. Entonces, lo que dice Gabriela tiempo después es que tuvo un brote psicótico.
Le pegó mal la partida de la madre.
Claro, le pegó muy mal. Y empezó esa noche del 27 de marzo de 2000... Es muy fuerte lo que voy a decir. Decide. Pero agarró un cuchillo tramontina y el padre estaba parado y le empezó a cortar partes del cuerpo.
Ay, ¿al no? padre?
Al padre. Porque lo que decía era que estaba poseído, que tenía un muñeco dentro de él y que le tenía que cortar las partes del cuerpo para poder sacar a su verdadero padre y que vuelva a ser el hombre bueno que era.
Uf. ¿Lo mató?
Y sí. El padre nunca se resistió. Dejó que le hiciera todos los cortes. Fueron más de 130 cortes.
Trulala.
Fueron más de 130 cortes, o sea, lo cortó entero, le faltaban partes del cabello, le faltaba una oreja, bueno, obviamente murió por hemorragias externas.
Gabriela mirando todo atentamente.
Gabriela mirando todo atentamente, estaba paralizada, no pudo hacer nada porque sentía que estaba bien lo que estaba
claro,
haciendo.
Claro, había un convencimiento.
Estaban en una, estaban en una.
Estaban en una, entraron en una. La cuestión es que cuando o sea, la policía llega en un momento porque los vecinos se cansaron de escuchar gritos durante todo el día y dijeron, bueno, vengan a ver esta situación, a ver qué está pasando. Cuando entran a la casa se encuentran obviamente con una escena horrible, todos estaban desnudos, estaban sobre el charco de sangre. El padre estaba muerto, agarrado de la baranda de la escalera, digamos, nunca se resistió. Él murió parado con los cortes que le hizo la propia hija. Lo que dice Gabriela tiempo después es que ellos creían que de esa forma la iban a ayudar, ¿entendés? Pero entraron en una en que no pudieron salir.
Sí.
Hay un testimonio de Gabriela que dio tiempo después con Chiche Helblum. Así que ahora le vamos a pedir a Rodri que lo pase. Es muy cortito para que escuchen un poquito lo que ella decía.
Yo tuve un shock emocional, como le digo, hasta al ver mi hermana, lo que estaba haciendo, que no la podía parar y mi padre...
¿Tu papá estaba en el suelo?
No, estaba parado.
Estaba parado y ella lo acuchillaba.
Y que ella me decía que lo que estaba viendo que no era real, que no era real porque yo me puse a llorar y a tratar de pararla y ahí fue cuando ella que se me tiró encima y que yo escuchaba las voces de los policías que me hablaban, pero yo tenía tanto miedo que no me podía mover. Quedé paralizada y choqueada por el mismo miedo.
Sí. Bueno, ¿y Silvina?
Es así. Silvina, cuando estaba matando al padre, cuando entra la policía, empieza a decir que el demonio salió del cuerpo del padre y que ahora le había poseído a la hermana.
¡Ay,
y
le quería matar a la hermana!
Se le tiró encima y de la única forma que se fue porque la policía justo llegó y se la sacó, pero lo único que decía era sal demonio, sal de aquí, está acá... Habían entrado realmente en una. Se culpó mucho tiempo a este Sergio Echeverri, que era el dueño de la clínica Alquimia. Él dice que solamente ellas fueron dos veces a tomar los cursos. Es un poco mentira porque en la casa se encontraron folletos de este centro alquímico. Y otra curiosidad que les cuento es que a este centro de Sergio Echeverri participó gente muy conocida tomando los cursos, incluso Graciela Alfano.
No.
Sí, un lugar muy, muy conocido en Capital Federal, que obviamente después de toda esta situación...
Sí, se despegaron
todo. Dijeron, no tenemos nada que ver.
Igual no sabemos si el límite al delirio que llegaron está directamente relacionado con este centro, o sea,
no, claramente... nunca se supo, en realidad, incluso no quedaron pegados en la sentencia. Ellas, digamos, se presumió que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, que Silvina tenía un cuadro de esquizofrenia bastante severo y que Gabriela tenía un cuadro de como mimetización, un poco de nada. Sí. No era totalmente culpable del hecho, sino que Silvina fue la autora material y ella como que se dejó llevar por la situación, llegando, digamos, a este.
¿Silvina terminó presa?
No, ninguna de las dos terminaron presas. Fueron al pirobano hasta el 2003. Después fueron dadas de alta. Gabriela se supo que tuvo un hijo, que cuando su pareja supo la historia que la rondaba, la dejó, no quiso saber más nada de ella. Y Silvina se supo que terminó la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA. Y actualmente no se sabe nada de ella. Sí que están libres, por supuesto. Y además que no tienen relación entre ellas.
¿Sabes? Ah, quedaron peleadas.
No, desde ese momento nunca más. Nunca más tuvieron ningún tipo de relación. Gabriela dio algunas entrevistas, además de esta, de Chiche Helblum. Pero... Silvina nunca más quiso hablar. Sí, en un momento en la causa dijo que ella lo mató porque sintió que dentro del padre había un demonio que la quería poseer sexualmente y que de la única forma de salvarse de esa situación era descascarando la piel del padre para sacar el muñeco, la bola negra que él tenía dentro y purificarlo, y que su padre iba a volver. Ella estaba convencida de que su padre iba a volver, que no se había muerto.
Claro.
Otra curiosidad es que hay un documental respecto a este tema de History Channel Latinoamericana, que lo vi, está bueno, medio bizarro, porque viste que como que ponen actores y te hacen la interpretación de la causa, pero si quieren verlo está bueno. Y si no, hay varios streaming de Damián Cook y Magnus.
Ah, Damián Cook contó esta historia.
Damián Cook contó esta historia y Magnus, no sé si lo conocen,
no,
también
no.
Es un youtuber que cuenta historias de terror y cosas, así que si lo quieren escuchar también está bueno.
Tremendo.
Bueno, me encanta. ¿No? ¿Vieron?
Bueno, tremendo. Pero quizás ya están bien, porque si fueron dadas de alta, quizás ahora están bien.
Y yo creo que sí, pero...
Sí, bueno, en el medio despellejaron al padre.
Claro, lo mataron al padre. O sea, la madre se murió, el padre lo despellejaron.
Qué loco, la madre era el pilar de esa familia.
La madre
era
el pilar.
Fue la madre y se desarmó todo.
Incluso hay entrevistas de compañeras de la escuela de Silvina que dicen que hasta ese momento todo era normal. Iban a la casa, tomaban la chocolatada, estaba todo bien. Y de repente, cuando se muere la madre.
Piraron. Y eso que ya eran grandes.
Eran 21 grandes.
21 y 29.
Eran grandes.
Eran grandes.
Sí.
Sí, sí, tampoco la chocolata.
No, bueno.
No, pero antes, cuando estaba vida, tipo a los 14.
Exactamente. Porque la madre muere en el 93. Hasta el 97 estuvieron en la casa 5 años solos. Y en el 97 ya se mudan a Capital Federal.
No, bueno. Tremendo.
Tremendo, chicas. Bueno cuidémonos.
Cuidémonos de nuestros hermanos. Dice. Abracemos a nuestra madre.
Cuidemos nuestra salud mental. Esto tiene un trasfondo más importante, que es cuidemos la salud mental y vayamos al psicólogo, psiquiatra o lo que sea.
En caso de que sea necesario.
Y bueno. Claro, si ves esta situación, la tenés que parar. No podés esperar hasta que te despellejes.
No, claro. Claro. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, Florcita, Bartito, nos vamos a unos temitas. Ya casi estamos igual.
Dale, vamos a escuchar unas musics.
Yes, die. Destruyendo fronteras. Yo. Me palianza. Flap top, he come grooving up slowly. He got junior.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad
sin prenderse fuego.
Se acerca al final.
Hemos llegado al final de este lunes, lo hemos superado.
Empezamos con un papa explotado, terminamos con un exorcismo.
Todo lo que nos gusta.
Todos los temas que nos gustan corta. A nosotros. Semana corta. Esa es la motivación.
Día uno
ustedes
de
piensan,
tres.
Semana corta.
Día uno de tres. Un tercio de la semana completada.
Bueno, mañana nos vemos. ¿Tu dedo cómo está?
Más o menos, che. A me ver. Agarré el dedo con la puerta. Para que me vea. Mirá cómo está el dedo.
Sí, eso no está,
está
bien.
Está raro.
Bueno, esperemos que para mañana estés recuperada.
Esperemos que sí, si no voy a tener que pedir ART.
Ay, voy a ir al día de la seguridad del trabajo.
Viste, yo dije, vos nadie sos tremenda.
Vos querés sacarlo. Si querés sacarle guita a la radio pública de la provincia.
Y vamos a ver cómo sigue.
Bueno, Flor, nos vemos mañana. Gracias, un besito a todos. Y nos vemos mañana, como siempre, en la Cúpula.
Adiós.
La UNE.
La UNE.
Primavera.
Primavera todo el año.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo. La UNE.
La UNE.
Está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y
no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por FM 97.1.
Programación especial. La UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite.